El ulatismo era el partido, pues para nosotros era el partido bueno, era lo que nosotros llamamos entre los buenos y los malos. Entonces nosotros era el bueno, entonces de ahí comenzamos a estudiar y a decir, entonces nosotros inclusive, nosotros deseábamos una revolución. O sea, lo que entendíamos un poquitito de cómo estaba el país, deseábamos una revolución, pero no había el medio de porque nosotros con la distancia de aquí a San José estábamos de viaje descontrolados con las noticias. Mientras allá ya Don Pepe se estaba organizando, nosotros hacíamos que Don Pepe estaba desterrado, porque así fue, lo desterró el gobierno. Pero cuando entró de incógnito otra vez al país, no, nadie se daba cuenta, sino que hasta que ya las cosas se pusieron, lo que nosotros decimos, feas ya dentro del proceso de las elecciones, nosotros estábamos en las votaciones aquí. Y nosotros teníamos, digamos, a las 6 de la tarde, antes de las 6, teníamos un promedio de, digamos, del 90% a favor de Otilio Ulate, del partido Unión Nacional. Y entonces nos mandaron, entró en un carro, una cazadora, como antes de las 6 de la tarde, y nos asaltaron todas las mesas y ellos traían las urnas. Con todas las papeletas, ellos traían el 98% para el gobierno, que era de Calderón Guardia, para dos que eran de los ulatistas. Y entonces nosotros decíamos, bueno, aquí hay dos cosas. Nos poníamos a los comentarios, decir, bueno, si nosotros somos el 98%, hemos perdido las elecciones, ¿vos por quién votaste? Si aquí habíamos tres. Digo, y dentro del 98, digo, ya tenemos una ventaja. Digo, ustedes votaron por Calderón o yo, y entonces se hacían los enredijos, y entonces con la gente comenzó a entender que entonces ya cuando se alarmó la situación, nos asaltaron las mesas y nos obligaron a...
Y era algo que corría como rumor, es decir, la gente se iba informando una a otra, o la gente, o por ejemplo Figueres le mandaba mensajes específicamente, o...
Dentro de la campaña política Don Pepe sí nos mandaban las instrucciones a cada grupo de digamos, nosotros teníamos el grupo aquí, el de Santa María Ota tenía uno, el de allá tenía otro, el de aquí estaba representada ¿quién venía aquí? Venía Frank Marshall, venía Don Guillermo Núñez, el famoso piloto Guillermo Núñez, venía Don Francisco Olich, en veces de incógnito entraba aquí, entonces nos daba instrucciones. Nos hacíamos unas reuniones nocturnas de que nadie se daba cuenta, ellos entraban así salían, nada más que a dejarnos las instrucciones de cómo iban a ser las elecciones y quién era el presidente del Supremo de Elecciones, que ya era Benjamín Odio el presidente. Y entonces, bueno, de ahí se fue arrancando hasta que ya nosotros nos dimos cuenta que Don Pepe estaba en Costa Rica. Pero decíamos, ¿dónde? Si Don Pepe, hasta que llegó una noche, como unos 8 días antes de la revolución, a varios grupos, yo como era el radiooperador del AXA, entonces a mí me llamaron para esa reunión ahí en la piedra donde está el santo. Entonces ahí entre un potrerillo que había nos dieron todas las instrucciones y ya nos decía que queríamos arrancar el 12 de marzo. La revolución, que lo primero era Pérez Zeledón y de último Pérez Zeledón, porque así fue.
¿Hubo alguna persona que así que lo influyera a usted especialmente, que lo empujara a participar?
No, mentalmente a nosotros nos entraba por la situación. O sea, todo el campesino sabía los problemas que estábamos pasando, los que éramos digamos contrario al gobierno en el campo político. Si los calderonistas eran una cosa y los ulatistas éramos otros, ¿verdad? Los ulatistas sabíamos que veníamos de la época con León Cortés, más ellos venían del tiempo Calderón. Que antes estaba René Picao, que era contrario a, era el opositor al partido cortesista. Estaba Octavio Eche, estaba yo no sé quién otro atrás de esas campañas políticas. Siempre pues tiene que haber un opositor, ¿verdad? Para regir un presidente. Pero siempre nosotros nos decían por las referencias, porque venía la muchísima gente, y entonces ya nosotros nos explicaban por qué la situación dentro del Estado o el gobierno estaba caminando mal por esto. Entonces nos darían una explicación, entonces nosotros mismos lo regábamos en todas las comunidades que íbamos, y más íbamos ya en el campo político. Pero generalmente la gente más sobresalida sabía, nos daban las instrucciones, y entonces de ahí cogíamos el camino. Uh-huh. Otros no lo creían así, ¿verdad? Los que estaban en posesión, los gobiernistas, que uh-huh. si estaban dentro del gobierno, pues ellos tenían que respetar las ideas del gobierno, aunque fuera contrarios a ellos, pues tenían que sostener como dicen, el yugo, hasta que
los maestros o maestras que en ese tiempo ayudaron en algo o participaron lo mismo que los
lo mismo, porque fíjate que aquí había nada más que una escuela. Uh-huh. La estaba ahí a la pura parte donde está el jardín, ahí uh-huh. estaba la escuela. Había dos maestras, estaba la esposa de don Juan Schroeder, que era la maestra. Después vino una, se llamaba Marianita Rojas, y había un director que era Gustavo Mesa, y un maestro de música, don Daniel Alvarado, que ese le quedaba el toque queda todas las noches. Uh-huh. Agarraba, tenía un trombón, a las 6 de la noche en punto sonaba el trombón y todo el mundo a dormir, a apagar candelas y a dormir. Uh-huh. Ese era el toque queda nosotros aquí. Pero mira que ya después se fundó la escuela central, que está ahí donde está el Chirripó. Ahí fue donde nos asaltaron esas mesas cuando el 48. Y ya estaba esa escuela, que era, ya habían bastantes maestros, habían como 5 o 6 maestras. Pero casi las maestras se hacían aquí en el mismo pueblo, porque era muy raro. Solamente los directores y el visitador eran de San José. Uh-huh. Entonces el visitador venía cada mes o cada 15 días a darle uh-huh. vuelta. El director sí existía aquí.
Habían familias que eran de lógico, que tenían más tierra, más dinero.
Familias
más,
¿cómo
influyentes?
No.
Sí. ¿Esa gente a quién apoyaba?
No, siempre al iban en contra del gobierno, porque ellos eran aunque ellos se cotizaban también para hacer las campañas políticas. El caso de Andrés Monge, de Patrocinio Barrantes, aunque habían unos muy, como dicen vulgarmente, muy agarrados, pero cuando se les hablaba de la situación, entonces ellos ponían abajo. Estaba Natalio Fallas, estaba Crisanto Martínez, estaba había muchísima, pero muchísima gente. Y aquí era muy, muy, pero muy esa poquitita los contados que habían contrarios al uh-huh. gobierno, sino los que, como aquí no había como ahora que hay una delegación cantonal. Antes no era ni la jefa, había jefatura política tampoco, sino era auxiliar, era donde se regía nada más que un policía de Por cierto, aquí había un señor que era muy malísimo, de apellido Martén, que era el delegado de Chital. Lo habían nombrado desde San José. Y una vez lo tiraron con un señor, lo tiró allí en el alto, donde llaman el Alto Dorotea, los Celichales, con una escopeta que era de matar palomas. Entonces le llenaron toda la espalda de balincillos chiquitillos. Entonces llegaban, por cierto, ahí en Doña Nina, y con pinzas les jalaban las balillas para sacarlas de la espalda. Y no le hicieron nada. Pero era muy demasiado estricto, era dentro del poder era muy malo. Entonces todo el mundo le llevaba idea, y era ya del gobierno. Entonces ahí comenzaron ya las intrigas, y hasta que ya se llegaba a ponerse todo bastante, bastante feo.
¿Y qué puesto desempeñó usted durante la guerra?
No, yo tenía el grado de sargento en la guerra. Yo comandaba una escuadra, uh-huh. lo que se llama 9 hombres, que estaban uh-huh. al mando mío. Uh-huh. Estaba con el grado de sargento, nada más. Después de la revolución me ascendieron a teniente.
¿Y cuál fue, qué, ¿cuál fue su labor durante con ese batallón?
Bueno, la labor mía pues era enfrentar al enemigo con en una posición donde solamente nosotros interveníamos para ir uniendo los grupos, digamos, de norte a sur y de sur a norte.
¿Aquí en San Isidro?
Sí, había una, digamos, a mí me tocaba el norte, a otro compañero le tocaba el sur con 9, el oeste le tocaba a otro con 9, el otro aquí, más el grupo central, que era el... nosotros veníamos más o menos como una especie de retaguardia dentro de la parte militar, uh-huh. Que nosotros esperábamos lo que iba saliendo, no lo que estaba adentro, porque ya adentro había otros batallones que estaban más, fueran escogidos con directores, ya con Frank Marshall, ya con Don Francisco Orsi, ya con Don Fernando Valverde, uh-huh. que ya eran militares, eran coroneles y generales que venían, pero ya venían con batallones especializados, siempre apoyados por nosotros, que uh-huh. éramos los que cubríamos la retaguardia.
¿Y usted quién era su superior?
El otro era, ¿cómo se llama? Este coronel, Don Domingo García. Uh-huh. Nosotros estábamos a la orden de Don Domingo García, pero Don Domingo García estaba dentro del cuartel, dentro del L que mandaba las órdenes. Uh-huh. Entonces cumplíamos, únicamente que nos daban la orden. Uh-huh. Si por orden, pero ya como cada grupo, el que tenía los coroneles, digamos, como el grupo de Frank Marshall, que era la Unión Cívica Revolucionaria, que ya lo montaron después, ¿verdad? Uh-huh. Un partido aparte, después venía Don Francisco Orlis, Don Fernando Valverde, venía los estos muchachos de Desamparado, los unos que eran muy famosos, de que son... Y están en Tista, no sé, recuerdo Tista, que es, y después venían otros, Ortuño, Valdeperas, que ya venían metidos dentro de los que tenían más sobrenombres dentro de la guerra. Pero ellos nos daban instrucciones únicamente. Los batallones de ellos era para barrer y nosotros para retaguardia.
Uh-huh. ¿Y vecinos suyos? Así como esos compañeros con los que usted jugaba fútbol, ¿fueron?
Nos mataron a varios. Digamos de ahí, de los compañeros de fútbol, casi toda la gente era casi más de afuera, porque ellos venían a las empresas, digamos la ENTA, la TACA y la AXA, y ya esas aviones, empresas traían entonces el personal de afuera, porque aquí todo el mundo era trabajar nada más para uh-huh. y después que se ganaba muy poquito, se ganaba más con la agricultura que estar uh-huh. uno trabajando en empresas, hasta que se vino la carretera, que ya cambió la situación. Uh-huh. La carretera ya fue más diferente, porque inclusive yo trabajé en la carretera, no recuerdo cuántos años tenía, del empalme allá de Santa María de Ota hasta Ojo de Agua. Ese trayecto yo lo uh-huh. trabajé descalzo, yo no era calzado, aguantaba el frío. Yo trabajaba con ingenieros, era cadenero, pero trabajé de ahí. Y después ya cuando vino la otra compañía de aquí para adentro, la Martin Vandelich, ya entonces sí trabajaba como boyero, jalando uh-huh. Madera para hacer puentes provisionales, uh-huh. para pasar todas las herramientas para ir haciendo las trochas ahí hasta Buenos Aires, uh-huh. hasta El Brujo, que eran de acá.
Uh-huh. ¿Y esos vecinos de aquí fueron a la guerra? ¿Sus vecinos, vecinos de su familia?
Todo lo que era Pérez Celedón, desde el primero hasta el último, excepto, muchos iban los jefes de cabeza, pero nosotros no permitíamos que los jefes de cabeza, pues, o sea, fueran por la familia, uh-huh. porque había familia chiquitica. Entonces, amigo, mi papá, yo le decía, ¿qué es usted? Nosotros nos vamos. Le digo, nosotros somos 7. Uh-huh. ¿Ah? Digo, dos trabajaban con la Cruz Roja, que eran los que manejaban la Cruz Roja. Los demás éramos soldados abiertos. Entonces, de ahí, y eso se tomaban las posiciones según los primeros días nos ponían a blanquear, a pianos, tal vez tarritos pequeñitos, pero ya con carabinas más diferentes, no con la que nosotros usábamos. Uh-huh. Y éramos tan exactos que entonces los que nos sobresalíamos, entonces nos ascendían inmediatamente como sargento y nos daban instrucciones de unos instructores y para en términos de 24 horas ponernos ya para campo de batalla. Uh-huh. Entonces ya todo lo que hacía, los ejercicios, las posiciones, cómo había que, si había que ir uno cuerpo a cuerpo, qué es lo que uno tenía que hacer para defenderse y que no fuera herido ni que fuera matado tampoco con las bayonetas, entonces lo que llamaban el cuerpo a cuerpo. Y todo eso nos dieron en 24 horas y nos soltaron y nos fuimos.
Y los hijos, por ejemplo, de esos miembros de las familias influyentes, como los de Patrocinio Barrantes y esos que usted me nombró, ¿fueron los hijos?
No, es que yo, a lo menos Patrocinio Barrantes no tenía, hijos en esa época, sino de muchas familias lo que venían solamente mujeres, no venían hombres. Uh-huh. En el caso de Don Andrés Monje, ellos sí, no, porque de ahí siempre preferían mejor esconderse que salir. Uh-huh. Ellos no, ya les decía el padre que morir era esto, que aquí por allá, entonces ellos le temían mucho a la muerte, entonces se iban. Otros ya quedaban y me dicen, no, y se va a hacer frente. Varios quedaron impedidos sobre esa guerra.
Pero lo que le quiero decir es, hubo igualdad, es decir, que aunque fuera de mucha plata o muy pobre, todos por igual.
Ah, no, todos por igual. Uh-huh. Todos por igual.
No era que porque que tal vez la gente de mucha plata no mandaba a sus hijos o...
No. Desgraciadamente, Linda, hay cosas que uno no debía decirlas, pero dentro de todo se prestan para confusiones, para tener. Dentro de esta guerra del 48, los que nos dedicamos a defender el país o el pueblo, más otros ricos, se dedicaban a robar. Uh-huh. O sea, que asaltaban las tiendas en el momento de que había una balacera, que no llegaban, entonces cargaban tal vez un camión y lo escondían, y allá a los días aparecían ya millonarios. Uh-huh. Aquí hubo muchísima gente. Uh-huh. Desgraciadamente no se puede decir los nombres. Uh-huh. Porque los nombres son reservados, ¿verdad? Sí. Pero dentro de ese sistema de carambadas, nosotros como gente nos llevamos ese recuerdo porque nunca podemos... porque no podemos probarlo. Uh-huh. Pero sí lo vivimos, que fue muy muy diferente, ¿verdad? Yo veí amigos míos, prácticamente nosotros estábamos combatiendo y de ahí soportando todas las, y sabía perfectamente, no porque nosotros lo hayamos visto con nuestros propios ojos, sino porque la misma gente se encarga de regar todos los problemas. Uh-huh. Mira a fulano de tal, dice, en lugar de estar peleando allá, estaba robando así, estaba aquí, estaba allá, y en tal parte tiene escondido tanto y tal cosa. Más aún así nosotros lo comprobamos, porque después de que terminaba una batalla, nosotros hacíamos un recorrido dentro de lo que es el perímetro del centro, y adentro nos indicaban que fulano tal había robado unas cosas, en vez debajo del piso o en un hueco, cualquier lado, encontrábamos muchísimas las cosas, que eso lo comprobaba muchísimo. Uh-huh. También se mandaron órdenes para fusilamiento de gente inocente. Uh-huh. Y desgraciadamente eso sucedió dentro de esta guerra. Un amigo mío, por cosas personales, mató a otro, estaba bajo la cama, y ahí donde estaba bajo la cama le metió un balazo. Uh-huh. Para quitarlo porque era enemigo. Uh-huh. Entonces todo ese tipo de problemas se suscitaron y son cosas que de ahí uno, después de que pasa una revoluta de esas, uno hace recuento de todos los anécdotas que ha pasado dentro de los tantos meses de guerra que hubo, porque uh-huh. no fueron ni muchos tampoco, pero uno a veces ve la injusticia de un lado y ve la injusticia del otro, porque del otro lado lo único que hacían era, la muchacha que podían agarrar se la llevaban porque no les importaba nada, porque más bien eran más más extranjeros que costarricenses los que venían en esa revolución. Uh-huh. Violaban muchísima gente, mataban muchísima gente inocente. Y de parte nuestra, pues también la hubo, porque no tal vez violando mujeres, sino por rencillas personales entre hombres, aprovechaban la oportunidad de decir, bueno, este me maltrató tal día y nosotros tenemos las armas, y una vez, sin nadie darle cuenta, aparecían. Y tal vez yo recuerdo una vez que fuimos a, digamos, para San Pedro a recoger, a tomar posición de San Pedro, y entró el camino y uno de los soldados que iba conmigo y decía, me decía a mí, me dice, ahorita vengo y se voy a ir a tomar agua ahí en un ranchillo ahí, cuando oíamos un balazo ahí, vamos a ver. Y ya una señora acostada así, sentada en una cama llorando, me mataron a mi hijo, y de verdad debajo de la cama ahí estaba el señor con un balazo en la frente, ¿sí? Por cosas personales, pero en ese momento ya las garantías estaban suspendidas, porque ya estábamos abiertos en la guerra, y ahí las garantías no tenían ninguna base, no tenía ninguna relación, pero sí se esquitaban las redencillas personales, y entonces si te mataban, patrín, ¿no? Como también si lo mataban, pues también es igual, pero no había una ley que cubriera nada, porque estábamos
en la guerra. ¿Y no le ofrecían a la gente algo así concreto para ir a la guerra? Vaya a la guerra y yo le doy algo.
No, todo era gusto de la persona nada más. Aquí se peleaba la gente, pero una cosa, se peleaba la gente en el momento de que se sonaba de que digamos en el caso dominical, ahí desembarcó Tijerino, que era un nicaragüense, con 400 hombres. Y nosotros estábamos aquí más o menos unos 150, pero entre los 150 que habíamos, 80 nos fuimos a combatir, a atajar a esa gente ahí. De ahí nos mataron 2, 3, 4 nos mataron ahí. Pero cuando se hizo la primera balacera... Sí, bueno, los infantes los agarraron, pero los agarraron ya en Platanillo, ya ahí sin estar en combate, sino porque trataron de sacar a la mamá, que estaba metida ahí, entonces los rodearon, los encerraron, no les dieron oportunidad. Ahí, por cierto, cogieron a Benjamín Odio, Benjamín Odio, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el que anuló las elecciones de Calderón y Otilio Ulate. Ese estaba con nosotros, y sin embargo lo agarraron prisionero, pero se le zafó en la madrugada, porque en la madrugada llegó donde estábamos nosotros. Pero de ahí, digamos, de 100 hombres que podíamos mantener ahí, sosteníamos 70, porque el 30% ya no estaba. Las primeras balazos que le pensaban arribar tierra, por aquí es camino, ¿verdad? Porque preferían ahora huir. Entonces nosotros nos dábamos cuenta de ahí que las cosas no eran así. Entonces no se les podía decir hacer nada, porque yo conocí amigos míos que se fueron, no soportaron el juego. Y entonces yo les decía, digo, si legalmente, digo, entre un sistema, digo, de guerra, digo, ustedes son fugitivos, digo. Y yo, un fugitivo, si le hace un consejo de guerra, digo, y ustedes suenan como que no les ponía yo a las... Pero ya para ahí me dice, ay, don Guido, me dice, ¿usted sabe? Le dice, yo, a mí me pasa una condenada bala, es que me raspó una oreja, dice, no hombre, dice, yo me voy. Y así sucesivamente, fue bastante, pues, gente.
¿Y cómo conoció usted a Figueres?
Bueno, a don Pepe lo conocimos nosotros, porque nosotros éramos de Santa María de Dota. Y don Pepe tenía la lucha, que era la fábrica de Mecati, de sacos. Entonces don Pepe iba mucho a Santa María y San Marcos, ¿verdad? Que era el pueblo más cercano que le quedaba de la lucha. Y ya íbamos nosotros, digamos, a jugar fútbol o así. Ya yo tenía tal vez unos 14 años, y ya me decían a mí, aquel señor que viene allá es don Pepe, ya lo vino chiquitillo ahí, me parece verlo con una foto que lo tengo ahí. Ahí viene don Pepe y me dice, es el caudillo, nosotros, y que este que el otro, pues dígame qué es caudillo. Ya yo les pedía, ¿verdad?, relacionada a la gente. Entonces ya la gente me contaban que que era el problema de Don Pepe. Don Pepe era uno de los millonarios que había, y entonces le tenían idea porque él era español, o no sé, era catalán, y no sé qué, ya comenzaban. Pero de ahí, y ya al final de todo, cuando ya se abrió la campaña política de Don León Cortés, por cierto, ya uno lo conocía más diferente. Uh-huh. No era candidato, sino que apoyaba las ideas de Don León Cortés, y de ahí ya siguió el partido cortesista hasta que llegó la Unión Nacional. Uh-huh. Y después, cuando ya llegamos a la revolución, que ya Don Pepe se nombró como presidente de Costa Rica y de todo el mundo, bueno, era una cosa especial. Y todavía, si en estos momentos volvieran a ser Don Pepe y tuviera el porcentaje grandísimo, siempre sigue con Don Pepe. Don Pepe nos dio una lección tan especial de pues tan buena gente, tan humilde, y cantó, y con su mentalidad de llevar el país hasta donde lo llevó, porque gracias a él tenemos hoy libertad. Uh-huh. Eso es lo más importante. Y ya, y ahora seguimos con el hijo, a ver qué va a suceder, a ver si es igual el papá o traerá otras ideas, porque eso no lo sabe uno hasta que no esté una persona dentro de sentado en una silla para decir qué son las cosas y por qué. Entonces las cosas o se mejoran o se cambian.
Uh-huh. ¿Y tuvo la guerra algún efecto importante para usted personal? Para el país, me lo dijo, pero para usted.
Sí, bueno, para nosotros personal es por el medio de vida. Porque para mí tener una libertad es lo más lindo, es como tener una buena salud. Estar uno trabajando presionado por los tipos económicos del país, que ya uno tiene que por obligación tener que tirarse a soportar los embates, que es lo más importante de la vida, porque si nosotros teníamos todo que comer, pero habían otros que no tenían. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos que obligación para ayudarlos, pero el país tal vez se ponía en una situación de que si a nosotros últimamente nos poníamos a pensar, bueno, si le voy a regalar una libra de arroz a esta familia, a cómo está la situación, cómo se va a poner la situación, que digamos, desgraciadamente los tiempos de cosechas de algo salieron mal, y entonces ya el arroz tienen que, los frijoles tienen que importarlos, la manteca tienen que importarla, entonces ya no tiene que pagarla más caro, y los que tenemos un poquito los cuidamos. Uh-huh. Para sobrevivir nosotros, pero no nos acordamos que si nosotros nos quitamos un pedacito para darle a otro, pues no nos vamos a hacer iguales. Uh-huh. Entonces ese tipo de problemas, aunque nunca los tuvimos nosotros, digamos, en esta área aquí de Percelón, pero sí, yo me daba cuenta en San José que la vida era más estrecha, la vida más diferente. Vagancia siempre hay toda la vida en todos los pueblos del mundo, ¿verdad? Porque usted ve que aquí, a lo menos en San Isidro, a las 7 de la mañana está ese parque lleno de vagos, porque yo les digo vagos, ¿verdad? Mientras nosotros estamos trabajando, y si yo vengo y me traigo un racimo de plátanos y yo lo que hago es repartirlo entre la familia, y si me sobra un poquito se lo doy a algún amigo, pero nunca, de lo que a mí me regalan, yo nunca regalo. Pero de ahí, esta situación, digamos, actual en que estamos nosotros, para muchos es criticable completamente, y hay mucha gente, pues, sin trabajo, me supongo que sin trabajo porque no quieren trabajar, pero trabajo hay de sobra. Uh-huh. Pero usted, que las cosechas de café, ¿cuánto se ha perdido por falta de brazos? Y yo me ponía a pensar que si yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a coger café a tal finca aquí, y yo pasaba el parque y estaba aquello llenecito de gente, unos trasnochados porque venían de fiestas, otros porque de ahí, a ver qué van a hacer a las 5 de la mañana, y así se llevan todo el día. Entonces, Yo hasta el momento, pues gracias a Dios, no me quejo porque mientras yo esté con salud, todo camina. Pero los que son los ricos, siempre, 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 es de natural que en las buenas y en las malas siempre siguen. A su hora, bueno, nosotros tenemos que sudarnos la chaqueta para sobrevivir. Y hasta este momento de ahí, a mí me parece que los que están padeciendo las cosas, por falta de tener un poquito de experiencia, de capacidad para decirle voy a echarme al agua aunque me moje. Ya estamos, yo con esta edad mía, imagínense que yo me voy todos los jueves para Ensenada Heredia a cargar verduras para ir a vender a Puerto Jiménez. Y yo me voy los jueves para allá, el viernes, sábado y domingo trabajo en Puerto Jiménez y vengo descanso como peón, como chofer. Y descanso lunes, martes y miércoles y ya lunes hay que ir a hacer un viaje a una parte, que martes hay que ir a Parrita, que miércoles hay que ir a Punta Arenas, hasta que llegue el jueves otra vez para coger otra vez la misma rutina.
Sí.
Entonces yo no estoy desperdiciando nada a pesar de que tengo 68 años.
Sí.
Pero hay otros que no. Es muy
Y después
diferente.
usted no participó en el movimiento de 55, ¿no? Ya.
Sí, ¿cómo no?
Sí, pues.
Claro, yo en el 55 tuve el grado de teniente igual. Porque los grados militarmente no se bajan, se suben. Yo dentro de la guerra, cuando yo era sargento, y ahí en el 55 me ascendieron a teniente.
Usted fue allá.
No, nosotros permanecimos más aquí cuidando Dominicali. Como nosotros, el batallón de Pérez Zeledón, se fue, sí, un porcentaje que era los que pertenecían a la Unión Cívica Revolucionaria, que era la del coronel Frank Marshall. Eso sí, los se le llevaron para combatir la frontera, el Campo del Amo, cuando recogieron el Campo del Amo y todo allá en Piñas Blancas. Y nosotros resguardamos Dominical. Nos tocó, la gente mía, todas estábamos en Dominical. Hasta que ya nos dieron orden de retirada, porque ya se había terminado todo allá. Pero no combatimos allá. Dentro de la guerra del 48 sí, fue más diferente.
¿Y usted ha formado parte alguna vez de alguna cooperativa, usted como o un sindicato después de?
No, jamás. Yo trabajé con la compañía bananera y nunca quise ser parte de un sindicato. Porque desgraciadamente dentro de un sindicato están obligados. En primero a cotizar. Y en segundo lugar, porque yo me di cuenta que los sindicatos, digamos, yo cogí las experiencias en la compañía bananera. La compañía bananera en Coto 47, a mí me llamaban para que fuera parte del sindicato. Entonces yo les decía que para qué yo voy a necesitar un sindicato si yo tengo que trabajar las 8 horas. Y sé que si el domingo lo tengo que trabajar, que no es día de trabajo, me pagan las extras, porque trabajo ese día, digo, ¿de qué más voy a pedir? Entonces a mí me decían los sindicalistas de que yo tenía protección sobre ellos, que si había digamos, una especie de huelga, que entonces ellos veían por mi familia. Que ellos tenían bases para llevarnos alimento a la casa mientras durara una huelga si yo dejaba de trabajar en la compañía. Entonces yo les explicaba, pero ¿cómo va a ser posible eso? ¿Ah? Le digo, ustedes podrían, digamos, un sindicato puede mantener a 1 millón de personas que se puede decir que están sindicalizadas en el país. Le digo, ¿cómo les va a ayudar? Le digo, ustedes, digo, en primer lugar, digo, están cometiendo un error. Digo, después ahora, en estos momentos, yo estaba hablando con varios de inclusive que están vivos, de esos mismos compañeros que estábamos en Coto 47, y me decían a mí que yo tenía razón, que los sindicatos se prestaba para mandar a gente al exterior a estudiar, inclusive cuando la compañía bananera, los que cotizaban, pues yo nunca quise cotizar. Y entonces a mí me querían, como dicen vulgarmente, boicotear porque yo no era miembro de un sindicato. porque tenía, me decía que yo tenía que cotizar porque había que llevar a fulano de tal, con el nombre de fulano de tal, que tenía que irse a especializar en Rusia, a Rusia, para coger el camino legal de un sindicato, porque ellos tenían que aprender más de lo que estaban sabiendo. Entonces yo les decía a ellos, les digo, mire, les digo, muchachos, les digo, esto está muy mal, les digo, porque les voy a decir una de las cosas muy importantes, les digo, la compañía bananera, si la exigen a trabajar, les digo, la compañía bananera, el día que se vaya, les digo, ¿qué van a hacer los sindicatos? Les digo, ¿será que los sindicatos, les digo, van a ver los problemas después de que una compañía se vaya por X razón? Y hasta que sucedió. Entonces yo ahora, no hace mucho les preguntaba, yo como estoy yendo a Puerto Jiménez, estoy yendo a Golfito, y muchas de aquellas personas les decían, le digo, dígame, ¿les ayuda el sindicato? Me dice a Don Guido, me dice, ni me hable de eso, mejor quédese quedito. Bueno, está bien, no tengo por qué irles a enredar una cosa que ya ellos lo sabían, ¿no? Cuando el problema de la Alcoa, cuando el problema de la Alcoa no fueron los sindicatos, fueron, la universidad fue la culpable. Porque desgraciadamente yo recibí a unos visitantes que venían de la universidad, y yo tenía un casco que es lo que usan las compañías mineras. Entonces inclusive una pareja me preguntó, mi señor, me dice, ¿usted por qué usa? Me dice, ¿usa ese casco? Le digo, en primer lugar, para protegerme las pedradas y garrotazos que le vienen uno encima. Digo, porque si ayer en la Avenida Central, digo, quebraron vidrieras, hicieron diabluras, digo, ustedes, digo, viendo los problemas de la ECOA, digo, y de ellos nosotros tenemos que protegernos. Entonces, ellos me explicaron más o menos por qué ellos se estaban levantando en contra de la ECOA. Pero si la ECOA venía y los planes que tenía la ECOA de elaborar el aluminio, porque este aluminio que había aquí en el área de Pérez Celedón no era un aluminio de primera, porque si hubiera sido de primera, ellos no dejan esto abandonado, sino que tenían un yacimiento para 50 o 60 o 70 años después de que terminen todas las minas que tenían en Jamaica. Pero de aquí se llevaron más o menos unas 4.000 toneladas de tierra, de aluminio, para elaborarlo en Jamaica, que ese aquí salían todos los días 5 o 6 camiones llenos de tierra para limón, para que se las llevaran a Jamaica para hacer las pruebas. Y cuando se sucedió esos problemas, entonces o sea, los que estaban en la universidad creían que esa tierra se la llevaban toda. No se la ampolla toda porque todas tienen que quedar aquí, ¿verdad? Pero la Alcoa lo que hacía era quitarle metro y medio de flor de tierra y quitarle metro y medio después de la flor de tierra la base que era la producción de aluminio, o sea, metro y medio. Entonces bajaban metro y medio, pero después compactaban ese metro y medio otra vez a flor de tierra. Entonces quedaba la tierra como más fácil para trabajar y como más fácil para producir, porque muchos de los cerros que ya habían ahí se allanaban con metro y medio que se les bajaba en una distancia. Entonces tal vez los de la universidad no se imaginaban exactamente cómo era eso, pero sí los demás le decían que la Alcoa era nocivo para el país, que la Alcoa no se iba a dejar sin tierra, que las Alcoa, que si la Alcoa venía a poner una planta procesadora aquí, que entonces estábamos de acuerdo. Digo, pues si es que digo, la tierra que se está llevando la Alcoa en este momento es para experimentos. Digo, para ver si existe o no existe calidad o no calidad. Y resulta que desgraciadamente los análisis que trajeron aquí, el aluminio aquí estaba como una segunda. Como una segunda calidad de aluminio. Entonces ellos decían, bueno, no nos interesa, porque inclusive el gobierno de Carazo creo que fue el que obligó en la madrugada a firmar el decreto ese de que se abolía la Alcoa. Entonces la Alcoa lo que hizo fue dejar todo. Ahí están los experimentos, ese montón de tierra que está ahí, todo eso que está ahí es aluminio. Ahí donde está usted ha ido ahí donde corren ahí las motas. Ese montón de tierra que te dice es el aluminio. Entonces se sacó de esa base que está abajo. Ahí se ve un callejón. Entonces le volvieron a regar toda la tierra y ahí se sembró yuca, se sembró arroz, se sembró frijoles para experimento. Y salió completito quitándole el aluminio, que el aluminio es un herrumbre que no deja la producción surgir, uh-huh. sino que el aluminio alimenta no únicamente lo que es la yuca y la piña, uh-huh. pero frijoles, arroz, maíz, eso no pega ahí, uh-huh. por el aluminio. Entonces, ya después de que todo eso sucedió, entonces ya se dieron cuenta de que sí podía haber servido la alcoba, pero la alcoba tenía la idea de poner una planta procesadora aquí, porque inclusive todo aquel llano de Cole Mesa, donde llaman Río Grande, eso era una base para montar una planta por el río y por todo, ¿eh? Uh-huh. Yo como trabajé mucho tiempo con ellos y yo estaba muy, muy metido dentro de las, a nosotros la alcoba, digamos, a mí me pagaba la alcoba los gastos para ir de aquí a Jamaica, como para que fuera a inspeccionar, o sea, a ver cómo se procesaba, y estuve en República Dominicana, en Colombia, todo me lo pagó la alcoba. Pero ya después se sumió el problema y se desapareció la alcoba, entonces todo lo que era la alcoba apareció a manos de Lida en estos momentos.
Uh-huh. Y ahora usted dice que ya no es liberacionista, pero entonces...
No, soy figuerista.
¿Usted es figuerista?
Sí, soy figuerista, uh-huh. de corazón.
Uh-huh. Qué interesante.
Soy figuerista por la trayectoria de, uh-huh. del partido de Figueres. Pero si no hubiera sido, José María quien está interviniendo en el campo político ahora, tal vez sería neutral. Uh-huh. Porque no me iría ni para un lado ni para otro. Uh-huh. Pero como es de José María, entonces yo trabajo por él y trabajo todo lo necesario. Entonces mi casa se vuelve a poner verde y blanco, ¿sí? Correcto.
¿Cuántos hijos tienen?
Solamente dos mujeres.
Dos muchachos. Sí. ¿Usted tiene teléfono?
No.
Pero yo puedo mandar un telegrama o cualquier cosa para que necesite alguna consulta, mandarle una carta a esta dirección.
No, dirigida al restaurante. Pero vino otra persona también y resulta que dentro de la conversación me estaba metiendo otra clase de problemas, no de lo que se estaba hablando, sino yo lo cogí inmediatamente, entonces yo paré porque le dije que las cosas no deben de ser así. Y vino la Estrella del Sur. Y,
¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Y este?
Hola.
Hola. Vino la Estrella del Sur también a hacerme una entrevista de figuerismo. Uh-huh. Aplastado en Pérez Celedón, San Isidro General, hubieron muchos muertos y muchos heridos, al contrario, las cosas no eran así, sino que la publicidad era lo que le daba, tal vez a los que estaban allá, pero no a los que estábamos aquí, porque nosotros estábamos sintiendo en esos momentos la proyección de la revolución. Entonces los periódicos tiraban de que Pérez Celedón fue recuperado por el gobierno y que hubieron tantos muertos de parte de la oposición, que el figuerismo estaba aplastado, todo eso estaba, ¿verdad?, dentro de ese tipo de periódico, pues todo eso vino, yo no sé quién vino, alguien de la Nación, y se los llevó un día y nunca me los devolvió.
Sí, eso sí duele.
Viera cómo me dolió, unas fotos que tenía también, porque hay una cosa muy curiosa. Pero
¿usted tiene foto de suya?
Sí, tengo una ahí, cuando estábamos con el armamento.
Uh-huh. Es que he visto varias, sí, que me enseñan la tropa, ¿no? Todos con el grupo
mío, yo tengo el grupo mío.
Ajá, sí.
Si cada uno sacaba, se le daban las fotos con cada grupo. Mm. Digamos, yo tenía el grado de teniente y yo tenía el grupo mío escogido.
¿Y quién las tomaba, la foto?
Había un fotógrafo que era, lo habían contratado dentro de la guerra, que era el señor de aquí, y entonces... toda la publicidad la daba él con fotos de todos los accidentes de avión y todo eso lo recogía él.
Porque he visto, digamos, con los que he conversado, nos enseñan la foto del batallón. Entonces yo me puse a pensar, tenía que haber sido un fotógrafo que andaba todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo, era un fotógrafo que andaba con nosotros. Uh-huh. Pero que una de las cosas muy curiosas, para no recomenzamos la guerra en marzo, creo que fue en abril, se venía Semana Santa. y nosotros estábamos ahí en las trincheras un Viernes Santo. Venían los aviones a bombardear, nos dejaban caer bombas y otros ametrallando, y nosotros ahí metidos entre las trincheras, cuidando que los del gobierno, los mariachis, no nos brincaran a sacarnos a las trincheras, porque estaban ellos en el Teatro Fallas, y estaban donde estaba antes el Kentucky, donde está ahora esa americana, ropa americana, y todo por el otro lado, donde está la jefatura. Entonces nos tenían rodeados un poco, entonces nos abrimos campo y nos salimos de ahí, pero de ahí quedaron como 21 personas encerradas que no pudieron salir. Nosotros sí salimos porque nosotros nos abrimos campo para tirarnos a campo abierto. Y entonces nos fuimos por orden de superiores, tuvimos que hacer una retirada de aquí allá a La Piedra, por cierto, ahí nos volvimos a organizar. Salimos sábado y el domingo en la noche nos organizamos otra vez y lo volvimos a caer el lunes, fue cuando matamos a Tiderino. Uh-huh. El lunes le rodeamos todo el pueblo, pues no los queríamos agarrar aquí adentro, y así fue. Pero se quedaron 20 y resto de gente ahí metidas ahí, soportando 36 horas, y no los pudieron sacar de las trincheras. Uh-huh. Y ahí duraron hasta que llegamos nosotros a sacarlos. Uh-huh. Que fue de sábado a lunes.
¿Cuántos muertos cree usted que hubo aquí?
Bueno, yo, un hermano mío que trabajaba en la Cruz Roja quemó los muertos, quemó la mayor parte de los muertos, y entiendo que se quemaron 112 de parte de ellos. Uh-huh. ¿Y de casi parte? Más nicas de nosotros, se murieron 21, 22. Uh-huh. De parte nuestra. De ellos 112 porque...
¿Y cómo sabía que eran nicas?
Porque todos traían la insignia entre las fajas de la Guardia Nacional de Nicaragua. Uh-huh. La mayor parte, otras venían que los agarraban de Cortés o de Palmario, echaban una lancha a pelear aquí sin saber nada. Uh-huh. Entonces venían nada más de blanco, porque...
¿Y no hubo trato con ellos de por qué venían? Es decir, ¿alguna comunicación con esos nicas de por qué venían?
Sí, cómo no, porque nosotros agarramos varios prisioneros. Uh-huh. Y nos decía de que el gobierno los agarraba de la compañía bananera, de donde estaban en las fincas, en los cuadrantes, los llegaba ahí la guardia y la policía, usted, me dice, jalen de una vez, dice, sin ropa y sin nada, y si nos ponían un rifle al hombre, nos metaban en una lancha, fue una dominical.
Ay, pero aquí, de la zona sur.
Sí, los de la zona sur, y los que venían de afuera eran todos de eran nicas.
¿Usted se acuerda de una marcha que hubo antes de la revolución de trabajadores de la zona sur?
Sí, que venían, pasaron a pie por aquí. Ajá. Hasta San José, ¿cómo sí? No, venían con machetes y carambas. Sí. Era la huelga de brazos caídos. Ajá. Yo, por aquí pasaron.
Ajá. ¿Y qué decía la gente de esa manifestación?
Pues de ahí, esas marchas se hicieron por presión del mismo gobierno, o sea, por la situación que estaba el mismo gobierno. Pero no era un desfile político, de nada relacionado a la política, sino por la estabilidad del pueblo, de la nación. Porque ellos estaban trabajando muy mal por medio de la compañía bananera, y según ellos, vea que estaban trabajando mal. Si la compañía les estaba dando casa, les estaba dando banano, les estaba dando casi la alimentación, leche y todo, porque yo me daba cuenta. Entonces ellos querían venir a engrosar los problemas de la capital con hacer un desfile de brazos caídos. Uh-huh. Como se hicieron muchas veces en San José, ¿verdad? Que se hicieron los desfiles ahí.
¿Llegaron y fueron a pie desde...?
No. De aquí los alzaban en carro y los dejaban en San Isidro del Tejar. Uh-huh. Ahí. De ahí los volvían a recoger, los pasaban en carro. Aquí, pero todos pasaban en carro. No. Pero nada. Entonces, o sea, que ellos hacían esta situación. Ellos llegaban, digamos, al Brasilia, a un kilómetro para allá del Brasilia, pasaban todo el centro a pie. Uh-huh. Los camiones esperaban ahí en La Piedra, para casito La Piedra, los volvían a cargar y los dejaban hasta San Isidro del Tejar. Entonces, uh-huh, de ahí sí hacían la romería de pata hasta allá. Uh-huh. Sí, pero eran 6 horas o 7 horas que duraban de ahí allá. Uh-huh. Pero eso era pura pantomima de ellos, o sea, de la misma publicidad que hacían las famosas manifestaciones de brazos caídos. Uh-huh. Pero todos venían organizados, y todos traían cada camión o cada autobús que venía de San José o venían de adentro, ya cada uno sabía qué autobús le tocaba, y se montaban y jalaban otra vez, pero jamás podían pasar de aquí a pie hasta allá, porque por lo menos sus 40 o 50 muertos hubieran de camino, no hubieran aguantado el frío jamás. Uh-huh. Si nosotros en esas épocas se moría gente y que arribamos nosotros con chancho, nosotros muchas veces encontrábamos muertos en las casas del cerro. Uh-huh. Que no aguantaban el frío, que venían tal vez de paso para acá y se quedaban ahí otro día, amanecían, no sabía ni por qué ahí amanecían muertos. Entonces, a mí me tocó una vez con mi papá que íbamos para Santa María, y en la casa del cerro llegamos como a las 5 de la tarde, desenvolvimos un almuercillo que llevábamos de aquí y lo fui a calentar, pero había un señor durmiendo en el salón. Y entonces yo le decía a mi papá, hay un señor, le digo, lo despertamos para que tome. No, dice, no, ese debe estar tomando café, y dice, mejor dejémoslo quedito y si. Y calentemos nuestro café, aunque dice el juego está un poquillo caliente, seguramente calentó y se fue a dormir, entonces de ahí. Pero resulta que yo me acosté a la par de él, para solo calentarnos uno a otro, ¿verdad? Uh-huh. Como la aquel, para hacer más grupo y mi papá así. Y otro día me levanté como a las 5 de la mañana, ya estaba yo con ese frío y a traer agua y a calentar, a hacer el café. Y ya llamé a mi papá y ya comenzamos a ver, y yo le dije, va, estaba muerto. Entonces ya fuimos a Santa María a reportar de que había un muerto allá y nos llevaron a San Marcos. No estuvieron en San Marcos 3 días, porque 3 días duró el resguardo para venir a traer a ese señor hasta allá, hasta que el médico forense dictaminara de qué había sido la muerte, si había sido matado o su muerte natural, y por eso que era la muerte natural, entonces nos soltaron, pero sí nos dieron una casa amiga de nosotros por cárcel, ¿no? Hasta que llegara el cadáver 3 días después. Bueno, todo eso sucedía en esas épocas. Ahora, si un desfile de esos de cientos de gente, ¿cuántos de ellos se morían de camino? No, jamás. Eso era una famosa caminata. Es como las caminatas que hubo cuando Liberación Nacional de Norte a Sur. Por eso yo tengo los periódicos de eso. Uh-huh. Que venían las fuerzas de Golfito a pie. ¿Qué va a hacer eso? Claro. No eran así las cosas.
Fondos.
Sí, todo era publicidad, todo era política, o sea, agarrando. Yo tengo a los periódicos de cuando Luis Alberto Monge, yo era liberacionista, en el gobierno de Luis Alberto Monge, y yo veía todas las, ahí tengo las fotos en el periódico, ahí está todas las los desfiles de desde el 83, ahí los tengo. Y decía que ya se unían las que venían allá con, no recuerdo con quién, del otro lado, de Peñas Blancas para acá, las que venían de la zona. Pues todos pasaban en carro, y ahí de ¿cómo se llama?, de San Luis Tejar, ahí se iban a pata. Ya era muy diferente. Pero jamás hacer una romería de la zona sur hasta San José, no aguanta gente jamás. Sí, sí, sí. Imagínese usted que una romería de San José a la Virgen de los Ángeles, ¿cuántos acalambrados se van ahí de camino? ¿Cuántos aguantan, cuántos no aguantan? Y ahí que es más o menos una temperatura bajable. Ahora ahí el cerro. Sí. Nosotros sí vivimos esa situación porque era exigido por la naturaleza. Nos teníamos que pasar el cerro fuera como fuera porque no había luz medios. Y los pasamos arriendo ganado y arriendo chanchos y jugando fútbol. De todo. Si quiere voy a enseñarle la foto.